myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs.
9 de la mañana con 7 minutos de este lunes 18 de noviembre del año 2024. Estamos partiendo esta semana de noviembre. ¿Van quedando qué? ¿6 semanas para que termine el año? Va quedando poquito. Al programa le quedan un poquito más, pues nosotros hacemos el receso en febrero. Y les doy la bienvenida con este ánimo de que nos queda poco, con la gran Josefina Ríos, que está al lado mío.
¿Cómo estás?
Más al lado, Pablo, que nunca.
Estamos súper cerquita hoy, sí, día. Pero yo generalmente me siento así, lo que pasa es que tú te pones lejos.
No, si no es que...
¿A ti te gusta mantener la distancia?
No, para nada. Sí. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Quedé con la costumbre de las transmisiones que hacíamos en pandemia. Entonces me quedé... ¿Qué es lo que hace uno cuando va al colegio, va a la universidad? Incluso la gente que va a su trabajo hoy día y no tiene un lugar estable, uno se va ranchando.
Sí,
se va. Se va acomodando a algún lugar y...
Sí, es verdad, pero
aunque
yo...
Aunque estoy cerca tuyo, es una sensación distinta.
Sí, tan lejos, tan cerca. Oye, lo que pasa es que yo no. Yo siempre... Bueno, yo en general me siento... Eso, bueno, son de lo mismo. Me siento donde está sentado Juan Pablo hoy día. Ese es mi puesto en general. Pero a mí me gusta cerquita. Encuentro que se produce otra cosa. Y en general con mi... co-conductores siempre me siento lo más cerquita posible.
Ah, es que están...
Amorosos.
Están de piel, tú.
No, no soy tan de piel, fíjate, ¿no? No tanto.
¿Y qué
no
lo quieres entonces?
No, no sé, no da lo mismo, eso es como largo, como... Oye, me tendría que sentar en un diván.
Para quienes lo están escuchando solamente, pero no lo están viendo, los que están viendo también se lo pierden porque no lo ven. Anda con unas zapatillas las José hoy.
Buena.
Pero ya no pueden ser más...
Tan taquilla.
Taquillera. Sí, preciosa la zapatilla, sí. Te felicito.
Gracias.
Me gusta esta moda de las mujeres con zapatilla, ¿no? Oye, José, se entregó hace poco rato, sí, por parte del Banco Central el PIB durante el tercer trimestre y, oh sorpresa, fue mejor que lo esperado, fue de 2,3%. Así que una noticia positiva en lo que estamos, porque era peor que la que se esperaba. Y vamos a ver si hay alguna reacción del mercado. En el programa anterior, en el Hablemos en Off, estuvo el ministro de Hacienda, ahora todavía no se conocía
el dato,
la cifra. Pero lo vimos muy muy entusiasmado al ministro con el desempeño del gobierno, sobre todo en todo el tema del ordenamiento.
Sí.
Donde yo lo vi un poquito complicado fue con una pregunta que le hizo Nicolás Vergara sobre por qué no esto que tan bueno que se ha hecho no se refleja en crecimiento y no se refleja a su vez en la popularidad del gobierno.
Sí.
Y creo que las respuestas fueron un poco más débiles.
Claro, ahora sí. Pero efectivamente, yo creo que en términos de ejecución fiscal y de orden y de mantener un presupuesto acotado, yo creo que se ha sido lejos la mejor parte del trabajo que se ha hecho en Hacienda. Yo ahí concuerdo con el ministro, no con esa visión así como que somos los mejores de la última década, ¿no? Pero creo que sí, en esa área de Hacienda, que es bien importante, el ministro Marcel ha hecho una pega bastante seria.
Sin duda, seria. Sí, sí. Si lo que vas a...
No así a lo mejor en reformas o en incentivos o en medidas que fortalezcan y promuevan el crecimiento. Yo creo que ahí se ha estado mucho más lento e incluso se han mandado señales erróneas. Por ejemplo, cuando el ministro apoyó el proyecto de constitución de la Asamblea Constituyente, que sabíamos que significaba un tremendo golpe para la economía y para la estabilidad económica del país, y el ministro lo apoyó.
Ramal.
Claro, entre otras cosas. Y cuando presentó esa reforma tributaria que era pésima, que se cayó finalmente en el Congreso, yo creo que, claro, esas señales son contraproducentes, pero en todo lo que es orden de las finanzas, yo creo que efectivamente el ministro Marcel ha sido bastante serio y hay que agradecérselo, porque podría haber sido en algún momento, cuando uno leía el programa del presidente Boric al comienzo, decía, chuta, esta cuestión se va a escapar por todos los lados. Y en ese sentido ha sido bastante más serio el manejo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, lo suscribo. Lo que pasa es que en el matiz que voy a hacer, Yo espero, y lo que hace que no siempre se da, y por eso es destacable, que un ministro de Hacienda mantenga los números fiscales de manera ordenada. Me van a decir, oye, pero el último gobierno, bueno, el último gobierno lo afectó, primero un estallido y después la pandemia, y muchos de los parlamentarios que son hoy oficialistas, que reclamaban que abriéramos la billetera, ahora se jactan de ellos haber ordenado el desorden del gobierno anterior. Primero que nada.
Sí.
Y segundo, y vuelvo a concordar contigo, yo creo que el gran tema pendiente, y que evidentemente ya no lo resolvió por más que un año de gobierno, es el tema del crecimiento. Estamos creciendo menos que el mundo, y es un país como el nuestro, no se lo puede permitir.
Menos que Latinoamérica incluso. Eso es bien tremendo. Ahora, el PIB del último trimestre, como decías tú, se ubicó en 2,3%, un poquito más de lo esperado, especialmente apuntalado por el consumo, por la demanda interna, que aumentó un 0,5%. Así que eso explicaría la cifra, que es un poco mejor de lo esperado. Convengamos que 2,3% tampoco es la panacea.
No, pues para nada. Oye, cosas que pasará esta semana, el miércoles. Muy atento, hay resultados de Nvidia. Sí. Vamos a ver qué es lo que, primero, cómo le fue, y segundo, cómo es la proyección. Los mercados en general están mirando más hacia adelante que hacia atrás. Vamos a ver qué es lo que resulta de ese dato importante que se va a conocer el miércoles, de esta, hoy día, el papel estrella por sobre todo los que hay cotizándose en el mundo.
200% ha subido Nvidia este año. 200%, realmente impresionante. Y con este salto, que decir, no sé, como meteórico que se pegó, superó a Apple como la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. Eso es Nvidia hoy. Los expertos esperan que las cifras que entregue Nvidia sean muy buenas. Un 80% de crecimiento de sus ingresos respecto al igual trimestre del año pasado. Lo que serían aproximadamente 32.900 millones de dólares. El único problema que ven los analistas es que uno de sus chips, que es como el más moderno, que han tenido que retrasarlo sucesivamente porque ha tenido problemas de calentamiento, se llama el Blackwell. Eso podría de alguna manera a lo mejor menguar estas cifras, pero la verdad que hay mucho, mucho optimismo respecto a lo que pueda reportar Nvidia el miércoles.
Lo que uno se pregunta es, con ese dato que tú das de que ha crecido un 200%, si todavía hay espacio para entrar o no. Pero esta pregunta nos lo hacíamos cuando había subido un 150, un 100, un 50.
Un 80.
Nos hacíamos la pregunta, bueno, y ha habido espacio. Sí. Pero ustedes saben lo que dicen, pues las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Totalmente.
Somos todos mayores de 18 años y los que no pueden hacerlo. Así que ahí está el dato. Oye, ustedes tómenlo o déjenlo.
Reporta Walmart y reporta Lowe's, que son dos empresas, una del segmento más de lujo y otra del segmento más popular.
Es del grupo de Louis Vuitton.
Lowe's, sí.
Sí, pues. También encanta. Era española, es española.
Sí.
Pero el grupo Louis Vuitton, que tiene una serie de marcas de lujo, la adquirió.
Oye, que es un grupo gigantesco. El dueño, Arnold, se pelea con Elon Musk, cuál es el más rico del mundo, así, un mes uno, un mes el otro.
Y es adivoso, ¿ah?
Sí, y filantropía, le gusta el arte. Bueno, él arregló la Cámara de Comercio de París, hizo un museo de arte contemporáneo realmente impactante. Bueno,
es bonita la filantropía, pero yo, si de verdad tuviera los niveles de lucas de ellos, a mí no me gustaría regalarla, fíjate, me gustaría hacer otra cosa. Me gustaría generar empleo, generar riqueza, hacer un museo, imagínate lo maravilloso que es estar tú detrás de eso. Pero me gustaría hacer algo que sea sustentable en el tiempo y que genere lucas para más gente, mejor estándar de vida.
Es que yo creo que...
A mí la filantropía me queda más lejos.
Es que yo creo que tienen tanta plata que pueden hacer las dos cosas. Y yo creo que la filantropía, y sobre todo pensando en la cultura, en los museos, es un bien social que muchas veces los estados no pueden darse el lujo de invertir en ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo encuentro increíble que haya gente del mundo privado que quiera hacer una labor de conservar y promover el arte, que también al final es ganancia emocional, cultural, es otro tipo de riqueza que es súper necesaria para el mundo también. Yo creo que la producción es súper importante, el trabajo, pero cuando tú tienes tanta plata como esta gente...
Da para todo,
y aportar para el crecimiento emocional, intelectual, es muy, muy positivo a mi juicio, creo.
Tienes un punto, fíjate que me hiciste variar mi manera de tomar el punto, así ya, que bueno. te lo compro. con foco más en lo otro, pero encuentro que tienes,
sí,
tienes
un punto. Sí, se pueden hacer las dos cosas.
En el tema. Oye, el que está muy entusiasmado, tácitamente, porque aquí no lo dice, es Morgan Stanley con el nuevo gobierno de Estados Unidos, porque dice, o cree, o proyecta, que hacia finales del próximo año el S&P 500 va a subir un 11%.
Mira.
Eso quiere decir que la economía norteamericana va a volar el próximo año. Vamos a ver si eso se produce desde una etapa inicial. El mundo hoy día está más enredado que nunca. Vamos a ver si Trump puede lograr, uno, bajar un par de cambios de los frentes que tenemos en el mundo, sobre todo ahora después de esta supuesta orden de Biden de dejar usar misiles de largo alcance desde Ucrania a Estados Unidos a Rusia, fabricado por Estados Unidos, lo que le ponen una connotación.
Qué nervio, ¿no?
Tremenda. Vamos a ver cómo responden los rusos a esto. Bueno, ojalá que ese ambiente que hay, que está muy enredado, y no solo con eso, con lo que está pasando en Israel, el Líbano, Siria, Palestina, y con Irán, por supuesto. Vamos a ver cómo decantan esas cosas en un mundo que quiere dejar atrás la pobreza y quiere apostar por el bienestar.
Oye, hablando de Trump, hay dos temas que se han, todavía no son anuncios formales ni concretos, pero que han trascendido, que podrían tener harto impacto. El primero tiene relación, y por eso puse esta canción, tiene relación con un informe que al parecer estaría dando vuelta, no es oficial, no ha sido corroborado por todo el mundo, pero sí lo publica Bloomberg hoy, y que habla que Trump, el presidente Trump y la administración Trump, que todavía no elige a su ministro de transporte, pero que está buscando en esa línea, quiere relajar las normas de conducción autónoma en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que toda la promoción y el desarrollo de los robotaxis, estos autos autónomos que andan solo, obviamente podría darse de manera más rápida y más apoyada justamente por la regulación estatal. Y ¿quién es uno de los grandes ganadores con esta medida? Obviamente su amigo personal, Elon Musk. De hecho, las acciones de Tesla estaban subiendo sobre un 8% esta mañana, justamente por este rumor que anda dando vuelta.
A pesar de que todas las automotrices de la competencia caen.
Claro, pero es que en el fondo acuérdate que hace poco, fue hace a principios de este mes, cuando Tesla informó su reporte, mucho del reporte y de la presentación que hace Elon Musk es respecto justamente a estos robotaxis, donde hay muchas expectativas puestas, y es una de las grandes metas justamente de Tesla, la apuesta por este sistema, que además de autos requiere toda una tecnología que es bien sofisticada, que permite a los autos andar solos, en última instancia. Y obviamente que si se relajan las medidas justamente para que puedan funcionar estos autos, porque tiene que haber toda una normativa que te permita que un auto que no tiene conductor ande por las calles suelto, favorece a Tesla. Y claro, y ahí comienzan nuevamente esas dudas respecto a los conflictos de interés, y que finalmente, ¿qué le habrá prometido Donald Trump a Elon Musk para recibir ese apoyo, no solamente verbal, sino que también financiero, durante su campaña? Y lo otro es que también uno de los asesores económicos de Donald Trump, y esto podría ser bueno para Chile, pero nunca es bueno, pero podría tener implicancia, está proponiendo que todos los productos que pasen por el puerto de Chancay, el puerto que está construido,
que salgan
Chile,
desde ahí.
Claro, que salgan desde Chancay, que es este megapuerto que están construyendo en Perú con capitales chinos.
La primera parte,
una parte muy chiquitita, pero que es gigante, tengan un arancel de 60%. Entonces, claro, en esa perspectiva, a mí tú sabes que me cargan los aranceles, pero en esa perspectiva, claro, los productos que salgan de los puertos chilenos podrían tener una ventaja comparativa enorme respecto a lo que salga de Chancay.
El campo, el mercurio, de TPS, que es el terminal privado de Valparaíso, dando inicio a la temporada de exportación de cerezas a China como el punto de exportación más grande del mundo para exportar cerezas a China, así que es un dato relacionado.
Entrete.
Oye, ya. Vamos a estos ahora y después otro más, así que tenemos que andar rápido.
Rapidito.
¿Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial de Conorrent? Tarifas especiales, acumulación de conopuntos, canjeables por upgrade gratuitos y días gratis de arriendo. Inscríbete en conorrent.cl.
Si es que hay que andar rápido, la mejor forma de hacerlo es en el IONIQ 5N, este auto completamente eléctrico de Hyundai, moderno, eficiente, rapidísimo, como les decía. Para conocer todos sus detalles, yo les recomiendo que visiten Hyundai.cl.
Oye, el 40% de los CEO en Chile consideran que por más de 10 años, si no modifica su modelo de negocio, en Price o en PwC, y su área de consultoría te acompaña en formación y reinversión. Conoce más en PwC.
Esperando que han poquitos días para este aniversario maravilloso que está preparando Falcom para celebrar sus 10 años. Falcom, una empresa de asset management que es independiente y cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio, todas las cuales estarán en este evento precioso el miércoles, donde estarán los clientes y los amigos de Falcom.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital, esta sección que tenemos dentro de Información Privilegiada todos los días miércoles con Mercado Libre, que está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Y potencia tu equipo con Book, descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece las ofertas más completas y flexibles de beneficios corporativos. En beneficios, descubre más en buk.cl.
Ya, y ya estamos con nuestros dos invitados, como les adelantábamos. Vamos a conversar con Catherine Villarroel. Jorge Polman, ustedes lo conocen, es presidente ejecutivo de Skyerle, pero además es presidente del Círculo de Innovación de Icare y director ejecutiva de CTCI y miembro del Círculo de Innovación de Icare. Viene el Círculo de Innovación ahora, estos días, así que le damos la bienvenida a ambos y partamos porque nos cuenten qué va a tener de especial este Congreso de Innovación de Icare. No sé quién quiere partir dando los fuegos.
Yo Holger. Parto.
Ya, sí. Vamos.
No, es como para hacer la introducción del contenido que armamos para este Congreso. La verdad es que nosotros participamos el 25 de abril en ENADE. Yo creo que los mensajes principales, y un poco tiene que ver también con el título que tuvo ENADE este año, es el contra inmóvilis, era contra el inmovilismo, en contra. Es decir, cómo podemos salir de esta sensación de estancamiento en la que estamos. Y también en ENADE hablamos harto del tema de la seguridad, que era como uno de los factores habilitantes para inmovilismo al mismo tiempo. Entonces, nosotros nos quedamos con el mensaje de cómo poder ayudar a facilitar, a encontrar la forma de poder salir de este estancamiento. Y para eso armamos una mesa de trabajo desde el Círculo de Innovación. Y esa mesa de trabajo era básicamente como con el deseo de cómo tratar de hackear este sistema, porque como que sentimos que estamos metidos en una especie de círculo vicioso del cual nos está costando mucho salir. Estamos en una situación donde ya estamos celebrando cuando tenemos tasa de crecimiento del 2%, y si seguimos creciendo al 2% de aquí al 2050, la economía solamente va a haber crecido un 60%, y lo mismo el ingreso para el gobierno para poder financiar el gasto público. Entonces es súper difícil, nos podemos proyectar al 2050 si solamente estamos creciendo tan poco. Entonces nos planteamos de crear y de volver a soñar con un crecimiento ambicioso, pero al mismo tiempo tomar el desafío de que ese crecimiento también sea sostenible.
La innovación es tremendamente importante y claro, uno piensa que es como ese trampolín que puede permitir dar saltos que son muchas veces impensados. Y en ese sentido uno se pregunta, ¿cuánta responsabilidad tiene el gobierno dando un marco regulatorio eficiente, conducente justamente a eso? ¿Y cuánta responsabilidad tiene también el mundo privado de no esperar tanta regulación y arremeter? Y quería preguntarte eso respecto a cómo está ese equilibrio y cuánto finalmente también hay por parte del mundo privado ganas de hacer cambios innovadores que permitan justamente aportar mayor crecimiento al país.
Bueno, fue justamente alrededor de eso que estuvimos conversando estas cuatro sesiones, que tuvieron una convocatoria bien interesante, porque la gente que convocamos a la inauguración, que en general siempre más masivo, se mantuvo durante las tres sesiones siguientes, súper activa y súper comprometida justamente con cómo colaboramos entre Estado y empresa para que esto ocurra. Nosotros, aquí yo tengo doble sombrero, el Consejo CTCI da orientaciones a las políticas en ciencia e innovación, y en abril, coincidente con el encuentro en ADE, había entregado sus recomendaciones para una transición económica productiva hacia lo sostenible, es decir, crecer con el apellido de lo sostenible. Entonces, esta alianza virtuosa, digamos, entre los contenidos y estas ganas, estuvieron en la génesis del trabajo que compartimos en las cuatro sesiones. Y efectivamente creo que una de las cuestiones más notables es que sentamos a conversar. Nosotros somos un órgano autónomo que asesora, un órgano de Estado que asesora a los gobiernos, pero trajimos a las autoridades de gobierno. De hecho tuvimos al ministro Marcel, al ministro Grau, a la ministra Echeverry, al VP de la Corfo, sentados conversando con los empresarios que fueron convocados desde el círculo de Icare, justamente en cómo hacemos esta alianza más virtuosa.
Y ¿cómo la hacemos?
Hay una responsabilidad absolutamente compartida. Yo creo que un concepto que salió muy fuerte es que el Estado y el mundo empresarial tienen que ser socios en esto. Es como cambiar el modo de un Estado que es regulador o fiscalizador, un Estado que promueve y que es un aliado del sector privado. Y para eso tenéis que establecer metas de crecimiento conjunta. Desde el mundo privado tienes que dar garantía de que estás creciendo de manera sostenible, es decir, cuidando el tema social y ambiental, además del crecimiento económico. Eso implica indicadores, eso implica agendas sectoriales, esto implica un diálogo que tiene que tener instancias permanentes y que no están hoy día constituidas en nuestro país. O sea, es lo que nosotros hicimos en Icare, debería ser una mesa de trabajo que exista siempre, para que estos, porque cada sector económico tiene sus propios dificultades, obstáculos y oportunidades también. Entonces hay una agenda regulatoria obviamente que hay que revisar, pero también hay que revisar qué regulaciones en particular afectan a cada sector. ¿Es solo regulación? Tenemos que convocar también al mundo científico tecnológico a que desarrolle soluciones orientadas a esos retos sectoriales. Y entonces lo que nosotros nos constituimos en un espacio donde esta misma conclusión con ideas en torno a esto surgieron. Hay cuestiones también desde el mundo privado súper interesantes que no necesitan esperar al Estado. Por ejemplo, el tema de sostenibilidad es un tema que estamos aprendiendo, no solo en Chile, en el mundo, a llevar a cabo. No hemos sabido, digamos, crecer cuidando al mismo tiempo lo ambiental y lo social. Y para eso, por ejemplo, una idea súper concreta era integrar en los directorios de las empresas gente que sabe de esto, de manera que esa discusión queda en el centro de las decisiones. Y una de los más, diría yo, de las tres recomendaciones más importantes es hacer que la sostenibilidad sea un propósito del crecimiento de las empresas. Eso salió con mucha fuerza, y también vincularse con fuerza con el mundo de la científico-tecnológico y apostar al talento local.
Catherine, en los 90 y en los 2000, las alianzas público-privadas fueron parte clave del despegue de Chile. Yo creo que, en mi opinión por lo menos, ese discurso no ha dejado de estar sobre la mesa, pero dejamos de ejecutar esas alianzas público-privadas. ¿Cómo las retomamos? Porque los discursos los dicen muchos y los escuchamos a los gobiernos, pero sobre todo en el último tiempo vemos que esos discursos no se plasman en realidad.
Yo creo que hay que, en la época de los 90, esa alianza estuvo en torno a los temas más macro. En el fondo teníamos que salir a vender afuera, es todo la génesis de los tratados de libre comercio, y en el fondo hubo una agenda muy puesta en crear las condiciones macroeconómicas para el crecimiento. Hoy día estamos en un momento en que esa carta ya se jugó, y obviamente hay que cuidarla, y sobre todo frente al tema geopolítico que estamos viviendo. Pero hoy día requerimos mucho más trabajo sector por sector. Es decir, aquí para destrabar es que hay sectores que tienen una posibilidad enorme de contribuir al crecimiento del país, pero requieren un apoyo directo, agendas especializadas para que eso se movilice. Y lo que en el fondo vimos ahí es que la voluntad de ambas partes existe, pero que nos falta sentarnos a conversar. Es efectivo que no tenemos instancias desde el gobierno, y también lo vimos desde el mundo empresarial, dedicadas a esto. O sea, el Icare puede y ya está jugando un rol en ser la sede de conversaciones de proactiva, en el fondo, en esta lógica de yo me comprometo ya. Y también pido.
Holger, y yo creo que es súper necesaria la conversación. Ahora, muchas veces, y yo creo que desmiéntanme si puedo estar muy equivocada, pero da la sensación muchas veces que en nuestro país nos quedamos mucho en estas mesas de trabajo, mucho en estas comisiones, mucho en el diagnóstico, pero más o menos el diagnóstico está claro. Entonces uno dice, ¿en qué minuto esto se transforma en acción concreta? ¿Cuándo vamos a empezar a ver resultados efectivos? Más allá de juntarse, que es súper bueno juntarse y tener instancias de conversación, uno como país, sobre todo en el momento en que estamos, que la economía, convengamos que crece al 2 y al 4, uno esperaría más acción. Entonces, ¿cuándo pasamos del dicho al hecho?
Ojalá que crezcamos al 4, pero...
No, al 2,4, perdón, ah, sí, ya. Al 2,4.
Al 2 y al 4.
Al 2, no, dije al 2 y al 4. Ah, bueno, claro, al 2 y al 4, ojalá al 4, sería como sí. Salvaje.
Así es, ojalá que, y creo que bueno, parte de nosotros creemos que tenemos que recuperar ese sueño y de que al final, si no creces, tampoco tienes un gobierno que tiene más capacidad de poder tener más gasto público el día de mañana. Entonces, estamos súper alineados en esta cuestión, en el sentido de que si nosotros podemos crecer, podemos tener más gasto público y al final el incentivo está bien alineado para todos empujar
crecemos?
Eso.
¿Cómo crecemos? Porque al final está bien la conversación, está bien el tema de la sostenibilidad, que es súper necesaria pensando en el futuro. Pero ya, con eso claro, ¿cuál es el siguiente paso?
Yo creo que el diálogo, que al final es algo que también tenemos que poner sobre la mesa, es fundamental para recuperar las confianzas. Porque una de las cosas que perdimos durante la última década o década y media, diría yo, es la confianza. Y al haber desconfianza entre los distintos sectores o stakeholders del ecosistema, digamos, del negocio, falta la predisposición a la colaboración, a trabajar por un propósito común más importante. Y eso yo creo que es parte de lo que nosotros hemos perdido. Esta cuestión, cuando tú dices qué es lo que ha cambiado en la dinámica, yo creo que lo que se ha hecho es más bien que sea súper mal visto esto de la colaboración entre el mundo público y el privado. Y como que empezamos a ponerle trabas a ese diálogo.
Se hizo caricaturas de eso, se hablaba de la cocina.
Cada vez más trabas para evitar de que exista ese diálogo en lo posible. Entonces, porque hubo algunas malas prácticas, al final empezamos a restringir a todo el mundo y de esa manera como que se fue perdiendo el diálogo. Porque también, acuérdense que estuvimos un buen rato con el tema de la demonización del lucro y un montón de otras cosas, como que casi como que nos empezaba a dar vergüenza, entre comillas, ser empresario. Y todavía falta poder recuperar un poco esa cuestión, porque al final también ser empresario, hacer empresa en Chile, te genera una cantidad de ingresos súper relevante para el Estado, en cierta medida. Entonces, ahí es donde también Catherine decía de que esto tenemos que empezar a trabajar como socios. Cuando uno ve una comisión extranjera venir a Chile, los ministros de la comisión extranjera te están vendiendo productos que se fabrican allá. Cuando vino la comisión de Brasil, de Lula, acá, el ministro de Hacienda o de la industria de allá de Brasil me empezó a ofrecer los servicios de las empresas productoras de Brasil. Entonces, al final tú dices, ¿cuándo perdimos un poco esa sensación de decir, de trabajar en equipo, de ser un facilitador el Estado? Entonces, creo que hemos ido migrando a un Estado que cada vez es más fiscalizador y cada vez menos facilitador para la industria. Y aquí, para poder ser un buen facilitador, lo que tienes que hacer es entender la industria y no solamente mirar la industria desde afuera. Entonces, ahí tenemos que cambiar algunas dinámicas para que esa cuestión funcione. Probablemente tenemos que tener justamente más diálogo para que gente del Estado también entienda la industria y se haga una legislación que no esté orientada a restringir, sino que esté orientada a facilitar de alguna forma el desarrollo de la industria, porque eso también termina generando un mejor servicio local, es aumentar la competitividad de la industria también a nivel local. Hay un montón de iniciativas más, pero yo creo que en el core de toda esta cuestión está el tema de la falta de confianza que tenemos. Holger, y que no va a ser fácil de hacer el switch, cambio de switch, claro, con respecto a eso.
La compañía que tú presides ha sido un ejemplo en materia de digitalización y me imagino que eso ha redundado en productividad. Ese es un tema en el que estamos también muy al debe. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos darle vuelta a ese tema? Que obviamente que no es apretar un puro botón y empezamos a producir más y mejor. ¿Cómo lo podemos abordar desde el sector privado en conjunto con el sector público?
Bueno, una de las secciones que tenemos en el Congreso justamente va a apuntar a lo que es el tema de la productividad y vamos a llevar un par de ejemplos a que nos compartan lo que ha sido la experiencia de cómo poder tener también un impacto en la mejora de la productividad. Pero yo creo que en el caso, si tengo que irme directamente al caso de nosotros, al final es la amenaza y saber que si es que te quedas sin mejorar, el resto del mercado te va a desplazar, básicamente. Entonces es tener la capacidad de poder reinventarse también. En el caso de nosotros, por eso también incluso parte de la imagen, nosotros le dimos la vuelta a la K, es porque sabíamos que teníamos que darle la vuelta a la forma como se estaba haciendo el negocio.
Qué bueno.
Porque inicialmente, como Sky, llegamos y replicamos el mismo modelo de negocio que se había implementado una u otra vez en Chile y que había durado 3-4 años, y de ahí quebraban las líneas aéreas. Y nosotros sabíamos que teníamos que cambiar esa dinámica para poder salir adelante. Y empezamos a mirar cuáles eran las mejores aerolíneas de la industria a nivel mundial, en el modelo que nosotros definimos que era el modelo low cost. Y aprendimos de ellos y adaptamos el modelo low cost de otras regiones a la realidad local, porque cada realidad local también es diferente. Tiene que tener la capacidad de entender qué es lo que hacen los mejores operadores de tu industria con tu modelo de negocio a nivel mundial, y sacar esas ideas, compartir la información. Y al final también, cuando empezamos a hacer, digamos, esa investigación, la voluntad de compartir la experiencia de parte de las demás líneas aéreas siempre estuvo y fue muy positiva. Entonces, al final, esta cuestión es cuando tú empiezas a expandir tu network para entender qué es lo que hacen otros en el mundo, la predisposición a compartir las mejores prácticas es mucho mejor que lo que uno se imagina. Y ahí tenéis oportunidades de aprendizaje también.
Caterina, en ese sentido es súper interesante la experiencia que está contando Holger. ¿Y qué se puede hacer justamente para promover esa cultura de compartir y finalmente o sea, un carro que lo tiran más personas se mueve más rápido? Yo creo que a lo mejor todavía son medios quisquillosos ciertas partes del mundo privado a esconder o a guardar como tesoro propio las distintas innovaciones. ¿Cómo se puede hacer justamente para promover una cultura de colaboración en este sentido?
Bueno, no, de hecho el lema del Congreso de Innovación, que es este miércoles en la mañana, así que si quieren asistir en ICARE encuentran toda la información, uh-huh, es hecho en Chile, con impacto. Lo quisimos hacer para mostrar que ya tenemos un montón de ejemplos en que esta premisa de compartir, colaborar, reunirse con el mundo científico, nos ha hecho posible negocios súper importantes e interesantes, como la experiencia de Holger. Vamos a compartir y estar dialogando con gente del mundo empresarial que lo ha logrado en sus dominios y que lo ha logrado de manera sostenible. Ha logrado apoyar el talento local, ha logrado conversar y tener soluciones desde el mundo científico, está haciendo cuestiones que tienen que ver con mejorar nuestro impacto en el sentido positivo en la naturaleza, etcétera. De manera que nos demostremos, porque además de la confianza, yo creo que hay un tema aquí de creérnosla, que es súper importante, y eso también es contagioso, y cuando somos más en el barco, como tú bien decías, efectivamente vamos más lejos, y somos más mundo empresarial entre sí, que se reunió fundamentalmente, pero también en nuestras conversaciones estuvo, la mayoría era gente del mundo empresarial, pero tuvimos gente del mundo científico que ya colabora con empresas, y gente del gobierno, de las más altas autoridades.
Y emprendedores.
Y también emprendedores, claro. Para, en el fondo, mostrarnos. Y después de 3 sesiones, ya la segunda, todo el mundo se caía bien. Y esta cuestión tiene que ver con relacionarse. Si al final es bien humano esto. Yo creo que este segmento de los que vivimos aislados nos impiden tener buenas ideas, saber que el otro no es siempre tu enemigo, sino todo lo contrario. Que estamos y hoy día los problemas que tenemos llaman a que nos ocupemos todos juntos. No podemos sentarnos a esperar que los gobiernos se hagan cargo de cuestiones que sobrepasan cualquier agenda. Entonces, parece reiterativo, pero crear instancias de conversación, de intercambio, y desde allí derivar agendas, probablemente sea el ejercicio que vamos a tener que hacer todos los días de aquí para adelante.
Y esto en el Congreso, lo que vamos a llevar en el Congreso, no es que sea un trabajo final. Yo creo que para nosotros es el punto de partida de un montón de otras actividades y alianzas que vamos a tener que seguir empujando tanto desde ICARE como desde el Consejo, para que esta cuestión se termine ejecutando, para que se termine haciendo realidad. No es la idea de nosotros de sacar un informe y dejarlo hasta ahí nomás, yes, sino que seguir empujando el carro para que realmente logremos salir de este círculo vicioso. Y una cosa también que nos falta, perdona, Juan Pablo, es esto de tener un propósito compartido y que sea más de largo plazo. Es como decir, una visión, ¿dónde nos queremos ver de aquí al 2050 como país? Y ahí el driver el crecimiento, pero también hacerlo en forma sostenible y también preocuparnos de que mejore el índice Gini de aquí al 2050. Es decir, como que tiene el desafío de crecer, no es solo eso, sino que hacerlo en forma ambiciosa, en forma sostenible, y que también todos perciban el beneficio de ese crecimiento.
Está muy entretenida la conversación, pero se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir con otros invitados. Les agradecemos a los dos, Holger Pohlmann y Catherine Villarroel, por contarnos un poquito qué es lo que se va a tocar esto, y la invitación para quienes no se han inscrito todavía, lo hagan en este Congreso de Innovación de ICARE. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Para que vayan a la página web, es hoy día, o sea, el miércoles a las 8 de la mañana en Espacio 600 en el Parque Titanium. Así que bienvenidos, todavía nos quedan algunos cupos ahí para que se inscriban.
Excelente. Bueno, yo les voy a contar que en RecCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia en septiembre. Es un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en reccheck.com.
Conoce la nueva Multiestrada de 4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Namías está con una oferta maravillosa de oficinas en Las Condes y en La Dehesa. La de La Dehesa están a pasos del portal La Dehesa. Para entrega inmediata, es una oportunidad única. Hay arriendos con opción de compra, full flexible, la opción que ustedes quieran. Decídete hoy y busca más antecedentes de esto en transformatunegocio.cl.
Generar rentabilidad en dividendos sobre 6% anual y recibirlos trimestralmente es lo que el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias ha hecho en los últimos 5 años. Distribuye las utilidades realizadas de sus rentas comerciales de las inversiones en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales. Invierta en CFIN Rentas, consulte con su corredor de bolsa.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos y ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en sectores como desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust. Y vamos rápidamente con nuestro segundo invitado. Vamos a hablar con José Ignacio Camus, que es uno de los dos fundadores de Admiral Compliance. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bienvenido.
Buenos días.
Buen día ya.
El tema del compliance, que yo siempre he dicho que lo encuentro un poco glamoroso, pero cada día más importante que nunca. Hace 10 años estas áreas eran miradas, sobre todo por los números, uno de las compañías como una cosa muy, muy latera, fome, lejana. No sé si habrán cambiado su opinión respecto a eso, pero de que es algo extremadamente importante hoy día en una compañía. Yo creo que un CEO no toma una decisión si no escucha primero la opinión del área de compliance, sobre todo además que tenemos una legislación bastante dura a partir de septiembre respecto a los delitos, a una serie de delitos económicos que se pueden haber. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo ha cambiado este negocio de estar afuera y ofrecer servicio a las compañías?
No, justamente, como tú decías, éramos la unidad vista de gastos, el patito feo del mercado financiero. Y se vino a cambiar un poco este rol. Llevamos varios años ya en Chile, ya más de 15 años, promulgando políticas, procedimientos de cumplimiento para las organizaciones. Veíamos la resiliencia inicial, ¿ya? Las empresas no querían invertir en las unidades de compliance, en procedimientos, políticas. Entendamos de que el mercado funcionaba y se venía haciendo las cosas por muchos años. Por tanto, había esta resiliencia a implementar todos estos nuevos estándares de gobiernos corporativos, ética, integridad, buenas prácticas. Pero que bajo todo este nuevo marco normativo, entendamos, es la ley de persecución penal más robusta de toda la región. Las personas efectivamente se pueden ir presas bajo este nuevo parámetro regulatorio de la ley de delito económico. ¿Qué pasa? Nuevas sanciones, multas de hasta 250 millones de dólares, se crea el concepto de pena de muerte de la persona jurídica. Es decir, ahora, bajo la ley de delito económico, si yo me veo inmerso en alguno de los 250 delitos, ya no son 20, 250 delitos, me puedo ir efectivamente preso, la empresa puede ser diluida de forma forzosa, y no solo eso, no tengo las multas pecuniarias, tengo las sanciones económicas, y aparte, ya no voy a poder tener relaciones y establecer licitaciones con el Estado. Por tanto, este parámetro regulatorio robusto llega a ser complementado también con la ley de cumplimiento tributario.
¿Cuán preparadas están las empresas chilenas para este nuevo escenario? Me refiero, me imagino que las empresas más grandes, claro, tienen una infraestructura y una cultura que les permite a lo mejor adecuarse más rápidamente, pero hay un segmento gigante de medianas y pequeñas empresas que obviamente tienen un desafío no menor frente a esta nueva legislación.
100%, y entendamos de que esta nueva normativa ya no aplica solo a las empresas que están listas en bolsa, que tenían relaciones con contrapartes internacionales, que estaban acostumbrados también, producto de estar listados en bolsa, a tener un estándar mayor respecto a integridad, buenas prácticas éticas. Pero esta ley aplica no solo a esta gran empresa, sino que a toda empresa que factura sobre 25.000 UF brutas anuales, es decir, de pequeña a mediana empresa para arriba. Pero ¿qué pasa? Este nuevo marco es tan robusto que la gran empresa, la que está lista en bolsa, el sector minero, producto de querer protegerse respecto a cualquier persecución penal de estos delitos, lo está extrapolando a sus proveedores. Proveedores que en muchos casos no tienen el tamaño de empresa que cae bajo la regulación, es decir, una pequeña empresa que no tiene el músculo, que no tiene los recursos financieros, técnicos, humanos, para poder abocarse al cumplimiento, no tiene ninguna opción de poder subirse al buque. ¿Qué pasa? Barrera de entrada. Ya no es solo un requisito normativo, sino que se convirtió en barrera de entrada para licitaciones público y privadas.
¿Y cómo están respondiendo esas empresas a estos nuevos requerimientos? Porque si no, puede significar la muerte de una serie de empresas que son súper relevantes también en la generación de empleo y un montón de otros aspectos súper relevantes para la economía.
Comparto 100% contigo y una de las cosas que la industria hemos estado velando de entregar herramientas para poder estar en cumplimiento sin la necesidad efectiva de recurrir a una consultoría de una de las Big Four que está cobrando desde 1.800 UF para una consultoría, ¿ya? Una empresa, una pequeña empresa, no tiene el músculo para eso. Entendamos de que el 30% de las empresas recién, ahora, al día de hoy, recién está tomando lineamientos generales de lo que van a hacer en cumplimiento, ¿ya? Desde establecer política, desde tener canales de denuncia, que entendamos, no es solo por la ley de delito económico, sino que la ley Carín también nos mandata tener canales de denuncia, no con el lado del anonimato, pero sí confidenciales, que permitan tener estas herramientas de control de cumplimiento. Es un dolor, las empresas efectivamente no tienen el conocimiento técnico ni humano, porque bajo el último informe de Robert Half, el cargo de analista de cumplimiento, oficial de cumplimiento, es el cargo más requerido para el 2024, prospectado hasta el 2029. Entonces, no solo tengo la necesidad de cumplir, sino que no tengo ninguna ayuda respecto a las personas, a las ventajas económicas que puedo tener para poder tener un cumplimiento. Sin embargo, se están entregando financiamientos por parte de diferentes entidades, financiamientos públicos, para poder llegar a un estándar de ética, integridad, buenas prácticas, emulando el estándar internacional.
José Ignacio, lamentablemente teníamos poquito tiempo para conversar, nos pilló la hora con los invitados anteriores, así que te damos las gracias y a ver si para más adelante podemos volver a conversar sobre esto y hacer un doble clic sobre todo cómo ha evolucionado el tema, ¿te parece?
Encantado, lo que necesito.
Muchas gracias.
Ya, pues muchas gracias, Juan Ignacio Camus de Admiral Compliance. Vamos a la pausa y volvemos para ver qué está pasando en los mercados.
El alcance real de este estado de desinformación solo lo conocen quienes se ven en la situación de confrontar los hechos de su conocimiento con las mentiras del día.
En Duna, el autor de la Declaración de Independencia y expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en pwc.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la de esa.
Mire, ¿Le doy un consejo?
No sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance.
Ya estamos de vuelta para hablar con Sebastián Donoso, operador de mesa internacional de BCI, corredores de bolsa. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, pues. Gracias.
Cuéntanos. Oye, cuéntanos brevemente qué es lo que está pasando en Chile y afuera.
Sí, un par de cosas relevantes. Quizás los futuros en Estados Unidos están marginalmente positivos, pero marginalmente negativos también. La verdad que no sé, muchas variaciones. Ahora lo que es preapertura, porque Europa ya está avanzando, y Asia al cierre del viernes cerraron en terreno negativo principalmente. Pero quizás comentar un poco los retornos que tuve la semana pasada, en donde Estados Unidos respecto al viernes un retorno negativo del 1,3% más o menos, en Europa la bolsa cerró 0,3% negativo, y lo que es Japón un menos 1%. Y todo esto un poco por los comentarios que hizo Jerome Powell respecto a que no tenía prisa de recortar la tasa, no tenía ningún apuro en recorte de tasas futuras, y con eso las probabilidades que le asignaba el mercado a un recorte en 18 de diciembre, que hace un mes más o menos del 80%, esto bajó a 60%. Entonces todo esto tuvo como un arrastre en los mercados transversalmente, y pues, naturalmente por cuánto pesa tecnología y la relevancia de la bolsa de Estados Unidos, esto arrastró a todo el mundo. Y nosotros, además, encima miramos lo que se genera esta semana en términos de reportes de compañía. El miércoles reporta Nvidia, una compañía que ha tenido retornos cercanos al 200% en lo que llevamos del año, y se espera que crezca en términos de crecimiento de ingresos un 80%. Ese reporte va a ser súper relevante de cara a los mercados esta semana, sumado a lo que pueden ser datos más macroeconómicos en Estados Unidos. El jueves tenemos solicitudes de subsidio por desempleo, y el viernes tenemos los PMI de servicio y manufactura, que son indicadores líderes que nos pueden dar más o menos el comportamiento de la economía de 3 a 6 meses en adelante. Por la parte local, hoy día el lunes tuvimos el PIB que estuvo marginalmente por sobre lo esperado, un 2,3 sobre el 2,2 que se esperaba. Y el martes en la zona euro, también otro dato relevante, tenemos el IPC en la zona euro. Así que esta semana va a ser súper relevante en términos de datos, pero principalmente por el reporte de Nvidia, considerando que han reportado el 97% de las compañías hasta la fecha. Esta sería la última compañía y la más importante a reportar para el tercer trimestre.
Así es. Muchísimas gracias, Sebastián.
Gracias, Sebastián.
Que te vaya bien.
Gracias a ustedes. Adiós.
Sebastián Donoso, operador de Mesa Internacional de BSI Corredores de Bolsa. José, llegó la hora. Nos tenemos que ir.
Lástima que termino.
Tú vuelves a la 1:30.
Sí, nos reencontramos a la 1:30.
Que estén bien.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué es la